Iniciamos Cuestión de Perspectiva bajo la conducción de Huicho Villarreal. Cuestión de Perspectiva, las situaciones del día a día vistas en la óptica de nuestros expertos. Comunícate con nosotros por WhatsApp en el 811-4824-225 o por mensaje a través de nuestra página oficial de Facebook. Cuestión de Perspectiva. 60 minutos con los temas de tu interés, porque la vida es una cuestión de perspectiva. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Huicho Villarreal. Me da mucho gusto saludarles el día de hoy, 17 de febrero, en punto de las 6 de la tarde. Como es tradicional, pues todos los días traemos una entrevista, a excepción de todos los miércoles. Los miércoles es miércoles de terror. Antes de comenzar el día, yo les quiero platicar de Hico Préstamo Seguro, tu empeño y desempeño seguro. Contamos con más de 130 sucursales, siempre una cerca de ti, ofreciendo servicio, seguridad, experiencia, asesoría, empatía y el préstamo más alto del mercado. Aquí sí, te prestamos más que en cualquier otro lugar. Síguenos en Facebook como Hico Préstamo Seguro. Les quiero platicar también de Seguyet. Seguyet es una empresa de guardias de seguridad, donde nuestra filosofía se basa en proveer servicios de calidad que generen tranquilidad y bienestar a nuestros clientes. Contamos con personal altamente calificado para lo relacionado con seguridad patrimonial, industrial, monitoreo, vigilancia y en de diferentes rubros, tales como hoteles, edificios corporativos, plazas comerciales, restaurantes, autoservicios, residenciales, incluso la zona industrial. Así que ya sabes, Seguyet, guardias de seguridad, nos puedes buscar en internet o bien al número 811-919-2967. 811-919-2967. Seguyet, guardias de seguridad. También les quiero platicar de tacos y tortas CNT en Santiago Nuevo León. Riquísimos. Cuando vayan a ir a Santiago Nuevo León, tienen que llegar ahí. Una vista a la Presa de la Boca muy bonita, un ambiente 100% familiar, en las mañanas, taquitos, almuerzos, chilaquiles, huevitos al gusto, también encontrarás menudo, barbacoa, riquísima por cierto. Al mediodía, carnes asadas, pollo asado, muy bueno, a la mantequilla, uno que hacen. Y en las noches, pues como también se antojan, las hamburguesas más ricas de la región, alitas con una salsa picosita muy buena, papas asadas, campechanas, gringas, taquitos de res, de trompo de res, de puerco. Y bueno, pues todo esto en la carretera nacional, colindante también con la Presa de la Boca. Tacos y tortas TNT en Santiago Nola. Living Life, la revista. Es un catálogo de cultura teniendo por objeto primordial ser del agrado de nuestros lectores, siendo siempre muy objetivos en los contenidos, porque sabemos la importancia de tener la credibilidad de la sociedad. Encontrarás política, deportes, tecnología, salud y mucho más. Su contenido es diferente. También excelente para anunciar tu producto y además en su página web www.livinglife.mx puedes encontrar toda la información al respecto. Living Life, diferente a todas las demás. Y bueno, ahora sí, comenzando con el miércoles de terror, Yemil Marcos nos acompaña vía telefónica. Yemil, ¿cómo estás, compadre?
Compadre, pues como siempre aquí disfrutando de mi pedacito de domingo en miércoles.
Sí, verdad que sí. La verdad es que es un día que lo esperamos porque ya lo disfrutamos.
Sí, totalmente de acuerdo. Es un escape, una distracción y un gusto estar poder compartir aquí las historias con toda la gente que nos escucha y pues para nosotros también, porque la verdad es que nos quedamos de repente con unas que salen ahí.
Sí, claro, y vamos conociendo un poco más del tema. Algunas veces que nos mandan información, bueno, nos mandan historias o algunas cosas que nos llegan a pasar en el transcurso o así, ¿no? Entonces vamos experimentando cosas nuevas y pues nos gusta, digo, nos ha ido bien, entonces aquí seguimos.
Así es, Exactamente, exactamente. Mientras la gente responde, aquí estamos.
Así es. Oye, compadre, me mandaste ahí algunas historias que están muy buenas, compadre.
Sí, la verdad es que sí, pero fíjate que traigo también una experiencia personal.
Órale, a ver.
Fíjate que, bueno, nada más como así en retrospectiva, yo creo que en algunos programas atrás había platicado de una experiencia muy tranquila, o sea, no muy tranquila, güey, porque la verdad sí se sintió feo, pero fue muy rápido. Haz de cuenta de que últimamente ya tengo tiempo de que estoy batallando para dormir. Generalmente me duermo muy, muy tarde. Entonces, haz de cuenta de que estaba conciliando el sueño en la recámara, acostado con mi esposa ya dormida, y en esos de que estás entre quedándote dormido y no, y ahí batallando, no, peleándote con el sueño total, estaba quedando dormido y empecé a sentir lo de, o sea, el característico de la parálisis de sueño. Te empiezas a sentir así el cuerpo medio raro, así como que pesado, todo adormecido, y empiezas a escuchar ese ruido como si te estuvieran sopeando en los oídos, como si estuviera un aire muy fuerte y que no puedes hablar. Y haz de cuenta de que, como eso me ha pasado mucho desde aquel entonces, cuando tuve la experiencia esa con la Ouija, que ya platicamos anteriormente, y a lo mejor después la repetimos la historia, sí. Pues haz de cuenta de que me encontré que había ya de manera inconsciente, encontré que si te mueves, si te pones de ladito, así haz de cuenta como si estuvieras en posición fetal, te corta. Entonces haz de cuenta de que empecé a sentirlo y reaccioné y me moví, me alcancé a mover, haz de cuenta, y me puse de lado, y yo para mí dije, bueno, obviamente lo dije como una grosería, pero a mí me gusta que vamos a decirlo de manera todo público, así de que esta vez no pudiste, ¿verdad? Y hace cuenta que escuché unos pasos a mi espalda, como si alguien caminara alrededor de la cama, y cuando estaba a los pies de la cama, escuché un gruñido, y algo así como un perro así enojado.
Okay.
Ay, cañón, y no estaba dormido. O sea, ya de cuenta de que ahí, ya cuando dije eso y ya de cuenta que escuché los pasos, de cuenta que levanté la mirada a ver qué había. Obviamente no había nada. Entonces, eso pasó ya hace tiempo. Fue la noche del lunes para el martes, antenoche. Yo me fui a acostar más o menos como a las 3 de la mañana, 10 minutos antes de la fe, por ahí. Me acuerdo porque puse el celular y puse algo de música. Pero haz de cuenta que para dormir pongo listas muy cortas, porque luego ya ves que, por ejemplo, en Spotify se van las listas y te empiezan a reproducir otras canciones y al final sí, te duermes escuchando música y eso no te deja descansar.
Claro.
Entonces tengo listas muy cortitas y puse una, ¿verdad? Y me acuerdo que vi la hora y eran más o menos por ahí de las 3. Entonces ya empecé a tratar de quedarme dormido y entre que sí me quedaba y no me quedaba, me acuerdo que tuve conciencia y ya no escuché música, que ya se acabó la lista. Entonces me quito los audífonos, pero así, o sea, sin abrir los ojos ni nada, no, me quito los audífonos y los aviento para un lado, y estaba así de ladito, y empiezo a sentir así una incomodidad bien gacha, pero gacha, güey, así como si trajera alguna bronca, güey, como si algo estuviera mal. Oye, de repente empiezo a escuchar a mi esposa, güey, que está haciendo ruido, güey. Estaba dormida, güey, pero empieza así como si quisiera hablar, güey, y no pudiera. Y luego agarré la onda, güey, total la moví y la desperté. Y yo, ¿qué onda? O sea, ¿qué te pasa? Nada, estaba soñando feo y que no sé qué. Y ya se acomodó, güey, se volvió a acomodar y se volvió a quedar dormido. Qué raro, güey, yo sentí esa incomodidad. Total, me acomodo otra vez para tratar de seguir en el sueño. Y hace cuenta que al ladito de mi cabeza, al ladito de mi cabeza siento que la almohada se presiona, güey.
A la torre.
Pero, güey, clarito, se sintió la presión. No que digas tú, fue algo, güey, así que se movió una nada. No. Sentí la presión. O sea, así donde se bajó la almohada y se me movió la cabeza, güey. No es posible, güey. Me levanté, güey, volteo, pues no había nada. Y, ay, cabrón. Entonces, la verdad es que ya de ahí ya afortunadamente no pasó nada. Volví a poner música y ya me quedé dormido. Pero la verdad sí se sintió bien gacho.
Pues, digo, de cada quien lo identifique y lo cree a su modo, compadre, pero yo, pues, te estaba avisando, se me hace, o te estaba visitando, te estaban revisando, no sé.
Así te estamos escuchando, mendigo, sí. Nosotros.
Exactamente. O tú sí nos entiendes, no sé, compadre.
No estoy seguro, pero se está empezando a presentar más, entonces quién sabe, a lo mejor nos van a dar más historias, güey, quieren seguirnos escuchando y nos van a dar más historias, nomás que no me asustan feo.
Sí, ya sé, porque la verdad sí está pesado, el estarlo viviendo, ¿verdad? Porque no es algo a lo mejor que digas tú, oye, te quita el sueño, algunos, ¿verdad? No les quita el sueño, que, pues no sé, lo puedes reconciliar de nuevo y sin problema. Pero sí es algo que dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? ¿Por qué me están llamando? ¿Por qué me están hablando? Entonces, después de tanto, va a llegar un momento donde tu mente solo va a estar pensando en eso.
Sí, te empiezas a sugestionar, que de hecho, eso es un factor importante acá con lo que viví ese día. Haz de cuenta de que yo me fui a acostar después de haber estado en la computadora, ¿verdad? Trabajando, o sea, estaba trabajando con números, con programación. O sea, nada que ver, antes que me fui a acostar después de eso, y estoy consciente de que en ese momento no traía sugestión, porque igual a veces me voy a dormir y también para agarrar sueño, cuando así de plano no traigo nada de sueño, me pongo a ver videos en YouTube de cosas así de fantasmas, o sea, de así de raza que anda en investigaciones y ondas de esas, y pues igual y ahí uno se puede sugestionar. En este caso no fue así, pero pues bueno, vamos a ver qué se sigue presentando.
Sí.
Y compadre, pues también hay una historia que yo creo que aquí acomoda bien con el tiempo. Fíjate que es una historia que no es de fantasmas, pero sí está interesante. Toma lugar en una ciudad abandonada en Rusia. O sea, okay. Rusia cuando era la Unión Soviética tenía un montón de ciudades específicas para ciertas funciones. Por ejemplo, la ciudad de Pripyat era básicamente pura gente que trabajaba en la ¿cómo se llama? En la planta nuclear de Chernobyl, la tragedia nuclear del 80 y tantos.
Sí.
Creo que fue en el 86, por ahí, no me acuerdo, fue en el 80 y algo. Entonces, así como esa ciudad que quedó abandonada después de esa tragedia, así hay un montón que estaban basadas en lugares militares, en cosas así. Entonces esta historia se basa en una ciudad que se llama Alikel, o Alikel, no estoy seguro de la pronunciación, y haz de cuenta de que ahí vivía raza que eran las familias y los pilotos militares. Pero luego hubo una reorganización en la fuerza aérea y tuvieron, haz de cuenta que tuvieron que mover la base y la ciudad quedó abandonada. Okay. Haz de cuenta de que ya no tenía sentido, güey, que la gente estuviera viviendo ahí, porque la verdad es que está en medio de nada esa ciudad.
Sí. No, y bueno, es que Rusia es enorme, también ellos pueden abandonar sí. Y no se acaban Rusia.
Exactamente, o sea, tienen exagerada cantidad de espacio, o sea, y más cuando era la Unión Soviética, que era un solo pedazote de tierra. Ya ahorita, pues como se dividió en un montón de repúblicas, pues ya están reducidos los espacios, pero en esos tiempos, no, hombre, tenían tierra para entrar para arriba, ¿no? Entonces, esta ciudad, pues lógicamente llama la atención de mucha gente, y hace muchos años fueron unos cuates, ¿no? unos estudiantes de arte a hacer su tesis. Los panoramas, me imagino que para la gente que está en arte debe ser muy atractivo y muy místico, los contrastes de una ciudad abandonada, para plasmarlo en fotografía o en video, pues debe ser algo interesante, ¿no? Deben de darle un buen toque. Entonces eso los atrajo y decidieron hacer sus tesis ahí, fueron a visitar el lugar. Pues pasaron los días y no regresaron. Obviamente los familiares pues sabían que habían ido ahí, alertaron a la policía, fue la familia o las familias, pero no encontraron nada, ni rastros de los chavos, ¿verdad? Luego más tarde en el 2013 unos youtubers también fueron de argüenderos, no te cuento, imagínate a Wicho y a Yemil, ¿verdad? Que escuchan que en una parte y ahí van a grabar para el radio. Pues estos eran para YouTube y fueron ahí. Igual se perdieron, pero quedaron rastros de grabación. Se encontraron una cámara. Haz de cuenta, como tipo la bruja de Blair, que se encontraron la cámara. Sí. Haz de cuenta, primero. Entonces, uno de los videos mostraba, haz de cuenta que una chava semidesnuda, que la grabaron como en una piscina, pues abandonada, lógicamente, como toda la ciudad, así todo sucio. Y por la manera en la que se movía, pues relatan que parecía un zombie. Luego en otra parte se ve donde el cuate que graba, güey, suelta la cámara, güey. El vato en una corrida, güey, como que estaba escapando de algo y suelta la cámara, ¿verdad? Y eso fue todo lo que se supo de ellos, igual no los encontraron. Finalmente, la persona que relata esta historia dice que en el 2017 fue con unos amigos. Y hace falta que el vato dice que Chernobyl se le queda corto, o sea, Pripyat se le queda corto, porque Chernobyl es la base, era sí. La planta nuclear, o sea, la ciudad se llama Pripyat, se quedaba corto en lo lúgubre, lo tenebroso que era. Entonces dicen que llegaron como a las 10 de la mañana, ya para las 12, para el mediodía, ya habían recorrido todo el lugar y la verdad es que estaba muy interesante, pero nada fuera de serie, ¿verdad? Es una ciudad abandonada. Nada más que se dieron cuenta, güey, que les faltaba un compa, güey, de los que iban.
Ah, canijo.
Sí, iban 9 cuates, güey, y de repente nada más eran 8. ¿Y dónde está Igor? Pues ve tú a saber dónde está Igor, pues a buscarlo, güey. Total, empezaron a buscar por todos lados, Maíz Paloma. Total, contactaron a una conocida que era ingeniero civil, y les dijo que esta ciudad tenía, pues lógicamente, una red de túneles abajo, ¿verdad? Junto con el sistema de alcantarillas y todo eso, tenían un sistema de túneles. Entonces, que probablemente el vato había encontrado uno entre la exploración y pues se dejó llevar por la, ¿cómo se dice, güey? Por la...
el interés.
Lo que mató al gato, ¿cómo se dice? La curiosidad. La curiosidad mató al gato, se dejó llevar por la curiosidad, ¿no? Y pues el vato se quedó atrás. Y probablemente, pues, hasta se había perdido, pues, sin un mapa, güey, las alcantarillas, está bien cañón andar.
Claro.
Entonces, pues, empezaron a buscar tapas de alcantarillas y se hallaron una abierta. Y pues, ahí van, se metieron, pero pues, eso se iban en bola.
¿Cómo? ¿Se metieron y qué?
Se metieron y pues iban en bola, güey, pues a todo, sí. Iban 8, la seguridad del grupo, ¿no? Total, empezaron a darle y total, escucharon un ruido, güey, que venía de una de las galerías y lo llamaron, el vato se llamaba Igor Petrovich, pero pues no, güey, le gritaban y no contestaban. Total, llegaron a una parte donde estaba el batillo, se encontraron al cuate ahí, semiamarrado, güey, inconsciente. Oye, de repente le sale una momia con un cuchillo de esos de los que les ponen a los rifles, así como las bayonetas.
Sí.
Según esto, se les abalanzó y los ató, los amagó y todo. Y la vieja se cuenta de que acá viene, que viene agresiva como si fuera un animal y balbuceaba, pero no decía palabras. Total, uno de los cuates de la pudo controlar. Le quitaron el cuchillo, güey, la amarraron, ¿verdad? Total, ya desamarraron al cuate, güey, ahí se lo sacaron y sacaron a la chava y tal, contactaron a las autoridades. Ah, para esto, en lo que estaban haciendo los movimientos, también olía muy mal ahí el lugar. Entonces checaron un cuarto que estaba contiguo y había un montón de huesos, güey.
Ojo, dale.
Entonces, pues total, ya después averiguaron que la chava esta, según esto, se llamaba Ana, güey, y que había sido, era una chava que antes de que se abandonara la ciudad, había sido abusada por un grupo de militares, güey. Pero la habían dejado por muerta, güey, ahí en las alcantarillas. Y ya de cuenta de que para cuando ya recobró el conocimiento, pues ya no había nadie en la ciudad. Se fueron y a ella la dieron por perdida, güey, o sea, de que se había ido o simplemente había desaparecido. Entonces la chava pues quedó tocada de lo que le había pasado y pues fue degenerando y comía lo que podía, incluyendo personas, güey. O sea, comía animales, lo que cayera.
Sí, claro.
Entonces total, haz de cuenta de que se supone que esta chava pues se la habían llevado a una clínica mental pues con la esperanza de que se recuperara, pero ya no menciona nada de la historia, ¿verdad? Y yo me acuerdo de haber visto hace mucho una película que estaba, se me hace que estaba basada en esto, cuando estaba leyendo la historia, pero ya no me dio chance de buscarla. Pero dice, ah, está cañón, o sea, imagínate, sí. No es algo relacionado con fantasmas, pero es una historia de esos de que de miedo, güey, pues todavía claro. Más miedo, porque te estás topando con un ser vivo, güey, que te quiere hacer daño.
Sí.
Está complicado.
Fíjate que, y la astucia, ¿verdad? También la astucia de una mujer para sobrevivir por años. ¿Cuánto tiempo te gusta que le haya durado cada persona, ¿no?
No, o sea, bueno, imagínate, estos cuates fueron en el 2017. La ciudad probablemente se abandonó, no sé, tuvo que haber sido en los 80s, a más tardar los 90s. Probablemente ya tenía ahí más de 20 años ella, güey.
Sí. ¿Y el por qué? ¿Y por qué no salir? Eso es lo que muchas veces no entiendes. ¿Por qué no salir? ¿Por qué no te vas? Caminas hasta que llegues a otro pueblo, hasta que llegues a otra dirección. Digo, a lo mejor no tienes vehículo, pero son cosas que no te entiendes. Probablemente, pues la mujer prefería estar ahí.
Sí, o dentro de también de cómo quedó, pues piensa, o el daño con el que tuvo que ver. Si le habían dado por muerta, imagínate la golpiza que le dieron a la pobre. Entonces,
claro.
Pues a lo mejor ya quedó muy, muy tocada y pues nada más quedó en modo instinto, güey, así de que nada más en modo de supervivencia.
Sí, también puede ser. Oye, pues muy buena historia, compadre. Muy, muy buena historia.
Y
la
aquí
traigo
más, compadre, pero creo que...
Vamos a ir un corte. Sí, exactamente. Volviendo del corte, seguimos con las historias. Y
adelante.
Vamos para allá. Hoy estamos en el miércoles de terror, compadre Yemil. ¿Estás en la llamada?
Aquí seguimos, compadre.
Ah, excelente. Pendiente. Excelente. Y bueno, pues... Yo traigo una historia, compadre, me gustaría compartirla, que el buen Jared nos hizo llegar esta historia, y ¿te parece si me la aviento y luego sigues tú con una?
Con mucho gusto, de hecho ese Jared no es calladito, pero sacamos muy buenas historias.
Así es, exactamente, y bueno, esta es La Víctima del Diablo en General Bravo.
Órale.
Sucedió en la década de los 40 del pasado siglo XX en el municipio de General Bravo, y nos ponemos de un joven de nombre Constantino Almaraz. El destino quiso que Constantino perdiera a sus padres y a dos hermanos en un terrible accidente cuando se dirigían a Reynosa. El autobús donde viajaba volcó. Constantino, aunque sufrió por perder a toda su familia, al poco tiempo se le miró feliz y sonriente en las cantinas y con troca nueva. Su padre, al morir, le había dejado un rancho con cientos de cabezas, una hermosa casa y hasta dinero en el banco. Constantino siempre había sido testarudo, indolente, flojo para trabajar, para los estudios, así que al quedarse solo, lejos de atender el rancho, se dedicó a los placeres mundanos. Como era fuerte, guapo, rico, aprovechó su buena presencia para seducir a cuanta mujer se le cruzaba en su camino. Para conquistarla se mostraba amable, cortés y caballeroso. Cuando las poseía, por un tiempo corto las disfrutaba con actos pecaminosos y luego las abandonaba. Fueron muchas damitas ingenuas que, creyendo en su promesa, le entregaron su virtud. Jamás le importó que sufriera. Por el contrario, se burlaba de ellas paseándose con otras. Entre las jovencitas que sedujo, una de ellas se suicidó, ante la pena de haber deshonrado a su familia. También sedujo a mujeres casadas, quienes, atraídas por su galanura, aceptaban sus propuestas y por las noches, burlando la confianza de sus maridos, se entregaban al insaciable seductor. Mira, compadre, es la historia tuya. No, no es cierto. Por su culpa, algunas de esas mujeres perdieron sus hogares al ser descubiertas como adúlteras. Tampoco se apiadó de ellas, por el contrario, les decía que bien lo merecían por infieles. Pero cierta tarde, cuando estaba por oscurecer, pasó en su troca cerca del panteón y de golpe frenó al ver una joven y hermosa mujer. Iba vestida de rojo. Sus ojos eran bellos y expresivos. El talle de su cintura marcaba las líneas perfectas de su cuerpo. Era más bonita de todas a las que había seducido. Quedó prendado de ella. Se bajó de su camioneta y la siguió. Le preguntó su nombre. La dama, con sutil sonrisa, lo miró y le dijo que se llamaba Dalia. Le preguntó que si podría acompañarla a su casa. Le dijo que no. Le insistió que si podría verla otro día. Dalia se detuvo y lo miró a los ojos. Constantino quedó como hechizado al ver el inquietante brillo de sus ojos y sus incitantes y húmedos labios rojos. Casi temblando, ¿mandé?
No, digo, órale.
Sí, casi
temblando. Me estoy imaginando todo el cuadro.
Exactamente, yo hasta el rancho ya me imaginé, compadre. Casi temblando, le dijo que era muy hermosa. Suplicante le pidió una cita. Dalia, con sutil coquetería, le dijo que mañana a la misma hora la buscara ahí mismo. Dalia dio vuelta a la calle. Constantino subió a su troca. Quiso seguirla, pero ya no la encontró. Había anochecido. A la tarde siguiente, puntual, llegó al lugar de la cita. Era el ocaso de la tarde. Llegó Dalia. Él, como todo un caballero, le besó la mano. El joven le preguntó que por qué lo había citado cerca del panteón. Dalia se sonrió y le dijo que porque el lugar era más discreto para estar solos. Constantino se estremeció por esa insinuación y, sin poderse contener, la besó en la boca con ardiente pasión. Ella le correspondió. Las citas continuaron. Cada vez las caricias eran más atrevidas. Él decía que la amaba. Ella, en medio de la penumbra, le correspondía. Constantino le pidió que fueran a su casa, que deseaba hacerla suya, que la amaba y que la quería como esposa. Dalia le dijo que ella también lo amaba, pero que no creía en sus palabras. Le juró que había cambiado, que no nadie le interesaba, que solo ella. Pero Dalia no aceptó a sus deseos sexuales, pero siguió correspondiendo a sus incitantes caricias. Las citas continuaron. Constantino sentía cada vez que más la amaba y deseaba. En la siguiente cita, como siempre, bajo un árbol, se abrazaron y se besaron en esa ocasión con más frenesí. Pero de pronto el cielo se llenó de negros nubarrones, como presagiando que algo terrible iba a suceder. Constantino tomó de la mano a Dalia y corrieron. El único lugar donde podrían protegerse de la tormenta era el cementerio. Sin pensarlo, entraron y se resguardaron en una capilla ardiente, que por suerte la puerta estaba sin candado. Una vez ahí, olvidando que debía guardar respeto a los muertos, se abrazaron con irrefrendable pasión. Fue entonces cuando Constantino escuchó que Dalia le decía que quería ser suya. Él respondió que también la deseaba. Estaban enloquecidos de pasión. Dalia lo provocó más. Constantino la recostó sobre el mármol de la tumba. Las manos del joven seductor, ávidas, le levantaron la falda del vestido y al tratar de acariciar sus piernas quedó paralizado de horror al tocar unas grotescas pezuñas. En ese instante un relámpago iluminó el cielo y también la capilla, revelando que Dalia se había convertido en el macho cabrio, o sea, en el diablo. Un grito de horror brotó de los labios de Constantino. A otro día, el sepultero con asombro descubrió dentro de la capilla ardiente el cuerpo sin vida de Constantino. Tenía un rictus de horror marcado en su rostro y sus labios quemados. Nadie sabía por qué el joven más rico y guapo del municipio de General Bravo había muerto dentro de una capilla ardiente. Asustados se preguntaban cómo pudo entrar si la puerta tenía candado. Órale.
Oye, no, qué feo, imagínate, estar en esa situación y luego de repente donde estás moviendo ahí ves al chamuco. No, qué espanto. Digo, como quiera, el cuate ya no lo pudo contar porque ahí quedó.
Sí, fíjate, este tipo de historias, la verdad es que pues hay gente que dice, pues es una historia, es un mito, no, es una leyenda. Yo en lo particular sí las creo. Yo en lo particular sí pienso que son cosas que suceden. ¿Por qué? Porque son las lecciones que da la vida, ¿no? Algunas veces la lección puede ser mortal, algunas veces la lección puede ser con avisos, pero al final de cuentas son avisos, son lecciones.
Sí, ¿no? Y aparte hay muchas historias que coinciden y son de diferentes partes. Por ejemplo, ahorita que estabas contando el momento en el que se convierte y todo eso, me acordé mucho de la historia de la muchacha que bailó con el diablo. Sí. No recuerdo si ya la hemos contado.
Sí, no la platicaste.
Sí la contamos. Entonces, es básicamente lo mismo. O sea, la así nada más en resumidas cuentas, la muchacha empieza a bailar con un cuate muy guapo, que le había gustado mucho, y en un momento se empieza a sentir medio mal y empieza a doler la espalda, y donde voltea para abajo ve que salían chispas del piso, y donde pone atención ve que los pies del cuate eran pezuñas.
Sí.
Entonces, total, la muchacha cayó enferma, pero esa coincide con otra línea muy común en ese tipo de historias, donde muere a los 3 días. Es también como la historia del cuate que cargó al supuesto niño de los dientes.
Sí.
Y que también se cayó enfermo y se murió a los 3 días. Y la verdad es que el número 3 tiene un significado ahí importante en toda esta situación. Pero bueno, no, pues esas historias llevan algo, como muchas de las cosas que contamos, llevan algo de verdad.
Exactamente.
Definitivamente.
Compadre, fíjate que ya estamos cerquita del otro corte. ¿Cómo ves si vamos al corte y luego ya volvemos para darle seguido hasta el final?
Órale, ya está. Porque la historia que sigue está medio... Bueno, hay una cortita y luego otra más larga.
Ándale, hay una muy buena que vi ahí, una larga muy buena. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos de vuelta aquí en su programa Cuestión de Perspectiva, miércoles de terror. Compadre Yemil, ¿sigues en llamada?
Aquí seguimos, compadre.
Excelente. Bueno, ahora sí, ilumínanos con una buena historia.
Venga. Mira, esta está cortita, es más que todo como una mini leyenda. Se titula El Llanto del Muerto. Y deja tú, empieza como el correo de Agustín Jaime.
Ah, sí. Y Agustín bajaba caballo.
Oye, una mañana de octubre del año 1990, me levanté con una noticia muy triste. Había fallecido el hombre más querido del pueblo. No era un sacerdote, ni mucho menos un personaje adinerado. Fue el hombre más humilde del lugar. Siempre saludaba y daba un buen consejo cuando te lo encontrabas en el camino, y a veces contaba alguna historia. Una semana antes de su muerte me lo encontré caminando. Lo alcancé para ayudarle con las bolsas que llevaba. Él aceptó la ayuda y a cambio me dijo: te contaré una historia que muy pocos conocen en el pueblo. Cuando falleció mi madre era de madrugada y teníamos 3 perros. Esa noche uno de ellos estaba aullando muy feo. Se escuchaba un lamento como si alguien llorara. y eso sucede porque la persona que acaba de fallecer está triste. El único que lo escucha es el perro y lo imita para que todos escuchen. Así que cuando escuches aullar un perro, es porque el muerto está llorando. Recordando esa historia del viejo, fui al sepelio y todos los perros del pueblito estaban aullando de una manera tan desgarradora que una señora me dijo: ¿oyes cómo llora el muerto? Le contesté que sí, puesto que ya conocía a lo que se refería. Ahora cada vez que escucho un perro aullar de esa manera, sé que se trata del llanto de algún muerto y me pongo a rezar para que pronto encuentre descanso y consuelo.
Órale. Fíjate que no, yo no lo había escuchado.
O sea, yo tampoco la conocía.
Sí, exactamente así, no. Digo, sí sé que cuando el perro está aullando es porque algo está pasando, pero no sabía que era por eso.
Por lo del muerto. Y hay varias historias también europeas que relacionan ese tipo de ¿cómo se llama? O sea, llanto no necesariamente con los perros, sino se los atribuyen también a unos seres preternaturales, que son los banshees, que lloraban bajo la ventana del que te iba a morir.
Órale.
Entonces, pero eso lo dejamos para otra ocasión.
Sí.
Compadre, ¿cuál es la historia que te gustó? ¿Te gustó la de del cuate que empieza, que se murió su mamá? ¿O la de la señora que era feliz?
Espérame, compadre, déjame te digo el nombre. Ahí va. Es la de... Bueno, las dos están largas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
La de la casa, ¿no?
La de la casa, es cierto. Esa no la habíamos platicado, pero esa está cortita, ¿eh?
Ah, no. Es que pensé que era consecutiva, donde dice: mi anécdota comienza así.
Ok. Si no, esa es una anécdota corta y luego le sigue la del cuate que falleció su mamá de cáncer.
Ok. Es la que tú gustes, compadre.
Ya está. Bueno, esta, se hace que con esta vamos a terminar cerrando el programa.
Ok.
Entonces, esta persona relata que a la edad de 13 años su madre falleció de cáncer cervicouterino. Y los dejó a él y a su hermana de 3 años de edad al cuidado de su abuela, o sea, la mamá de la señora que falleció.
Claro.
Y ya sigo leyendo como es. Yo, por razones obvias, me convertí en un muchacho rebelde. Me involucré con personas mayores que yo y terminé adentrándome en el mundo de las drogas. Por consiguiente, mi abuela, al encontrarme en flagrancia, decidió internarme en un centro de rehabilitación para jóvenes con el mismo problema, a lo cual mi actitud fue negativa. Y en aquel lugar me enteré de que mi abuela había tomado la decisión de ir a vivir al estado de Michoacán, donde era oriunda. Y claro, había pasado su niñez y parte de su juventud, con la promesa de que cuando yo me rehabilitara, allá la alcanzaría. Mi padre, ante toda la situación que estaba viviendo, estaba decepcionado. Y yo, al no vivir con él desde los 6 años, me sentí enojado por su reacción. Pasados los 6 meses, llegué a la población de donde era mi abuela, San Juan, se llama el lugar. Yo ya con otros ideales y unas perezas con mi padre, y la relación era ya muy grande. Con todo lo nuevo que me ofrecía una zona rural, estaba encantado. Entre mis deseos estaba tener un caballo. Le comenté a mi padre y su respuesta fue positiva. Acordó enviarme el dinero para hacerme de uno de estos increíbles compañeros. No logré ponerle nombre a mi amigo porque su actitud no me daba para menos, sino llamarlo así, amigo. Juan y Rodrigo eran mis compañeros en esos años, a pesar de la diferencia de edades, porque yo tenía 16 años, Juan 8 y Rodrigo 11. Cabe mencionar que no tenía amigos de mi edad, debido a algún tipo de discriminación que los muchachos de mi edad me profesaban a razón de que yo era chilango. A mí me molestaba no que me llamaran de esa manera, sino su postura discriminatoria, a lo cual derivó en peleas a golpes y verbales con ellos. Juan pasaba por mí todos los días después de la jornada escolar de cada uno, a Rodrigo lo veíamos algunas 3 o 4 veces por semana. Largas eran las cabalgatas y caminatas que disfrutábamos Juan y yo. En este poblado era común y de la misma manera una distracción la cacería, como en otros estados y poblaciones, me imagino. Con el tiempo me hice de 2 armas de fuego, 2 calibre 22, un revólver de 6 tiros y un rifle de uno solo. Era ya común que Juan y yo saliéramos de cacería por las tardes y las noches. En las tardes nos alejábamos un poco para cazar gallinas salvajes, milotas y demás aves. En las noches, conejos lampareados en los solares aledaños a las viviendas, a veces con Rodrigo también. Una tarde, pasando apenas la temporada de lluvia, recuerdo, pasó Rodrigo y Juan a buscarme para salir a cazar. Venían montados en el caballo de Rodrigo, un caballo rosillo, que es blanco, jaspeado de gris, ya maduro, al cual algún maldoso le había acertado un machetazo en la pata trasera, la izquierda, por lo tanto renqueaba. Me imagino que ranqueaba, no sé, me imagino que era como cojear.
Así es.
Mi caballo era taino, totalmente negro con destellos de café oscuro a los rayos del sol. Ya arriba de los animales emprendimos la cabalgata alejándonos de más del poblado. Cuando íbamos entrando, al perro grande, a ver, conforme íbamos cuesta arriba me perdí.
No, cuando íbamos entrando a el Cerro Grande, llamado así por los lugareños.
Encontramos un rastro de un coyote y aquí lo seguimos. Conforme íbamos cuesta arriba, encontramos otro rastro más fresco. Nos parecía que la huella era más grande que el rastro anterior. La noche ya empezaba a caer, pero nosotros nos empeñamos en dar con aquel animal. Llegando a una barranca de aquel cerro, escuchamos el aullido de la coyota. Lo pensamos así porque de la barranca en general, al terminar el aullido de la anterior mencionada, contestaban los cachorros con sus pequeños aullidos. Nosotros queríamos esos cachorros. Nos pusimos a buscarlos, pero el sonido parecía salir de uno de los rincones de la barranca. Buscamos en cada lugar posible la madriguera y nunca dimos con ella, invirtiendo así más tiempo de lo esperado. Resignados seguimos buscando a la coyota porque previo escuchamos ciertos oídos, ya era de noche, no había nubes y las estrellas parecían palpables. Así estuvimos un buen rato subiendo la cuesta. Obviamente ya no veíamos el rastro, pero escuchamos los oídos relativamente cerca. Llegó el momento en que repentinamente los caballos detuvieron su paso. Nosotros los arreamos para continuar, pero su negar fue rotundo. Enseguida comenzaron nerviosos a relinchar y a quererse parar sobre sus patas traseras. Castabillaban. Decidimos que era mejor regresar y darlo por terminado. A medida que íbamos bajando a un lado del camino, se escuchaba cómo nos seguían pisando las hojas secas y la demás hojarasca. Del lado derecho e izquierdo, y los dos a la vez, en una oscuridad casi total, gracias a la luz de las estrellas, pero sin luna. Ya con esa incertidumbre nos vimos preocupados. Estas acciones se intensificaron y claramente escuchábamos el murmullo de varias voces acompañando esos pasos, seguido de los relinchos de los caballos en tono de miedo o desesperación. O sea, los caballos estaban sintiendo lo que les estaba siguiendo.
Claro.
En ese momento fue lo que más nos causó miedo, relinchos que se metían en la cabeza y recorrían de oreja a oreja. Ya asustados seguimos nuestro camino. Antes de llegar a una pequeña curva sobre el mismo, vimos un pino que se estaba incendiando justo en la copa. En ese momento nos pensamos que era normal. Decidimos entre los tres apresurar el paso para avisar al pueblo, ya que en tiempo de calor el incendio de las zonas forestales es algo común y el pueblo apoya tratando de apagarlos, ya que las consecuencias son muy negativas para los dueños de las huertas y cultivos. Dando la vuelta, nos dimos cuenta de que esas llamas no estaban, así como también que recién pasaron las lluvias y que no era nada normal que un árbol se comenzara a prender por la copa. Enseguida escuchamos unos pasos muy apresurados detrás que se dirigían a nosotros. Los caballos relincharon con terror, contagiando a cada uno al instante. Volteamos y ahí vimos lo más repugnante que hemos visto en la vida. por lo menos en lo que llevo de la mía. Y era una mujer muy delgada, desnuda, el cabello le llegaba hacia el hombro, la piel grasosa y los ojos fuera de órbita. La mujer, al hacer contacto visual con nosotros, comenzó a reír desquiciadamente, apresuró el paso. Los caballos se paraban en las patas traseras y relinchaban con la intención de correr, escapar, pero sin saber por dónde. Después de unos 3 segundos comenzaron a correr cuesta abajo con desesperación. Juan me abrazó y, escondiendo el rostro en mi espalda, comenzó a llorar con mucho sentimiento. Rodrigo me gritaba: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo no pude responder. Los gemidos de Juan al relinchar de los caballos y las carcajadas se metían con mi cabeza, paralizando mi cuerpo e impidiéndome tomar una decisión. Miré hacia atrás y con horror vi que esos no pisaban los talones, además de que se escuchaba cómo eso me reprendía con la voz de mi madre, me reclamaba la caída que tuve sobre las drogas y recalcando que había descuidado a mi hermana y amenazándome con un gran odio. Dejar caer en llanto por el terror, Juan volteaba y gritaba como si lo estuviera torturando. Rodrigo iba también llorando y gritando, escondiendo la cabeza sobre las crines del caballo. En un salto que dio el caballo, Juan cayó, ya con todas mis fuerzas tiré el freno del caballo, logrando detenerlo unos 50 metros más adelante. Yo traía el rifle colgando de la espalda. Juan traía en una bolsa de cuero el revólver. A ciegas, siguiéndome por los gritos de Juan, lo pude encontrar. Ahora, sin ver nada presencial o algo que pudiera efectuarlo, Juan era salado de los pies. Este gritaba y pateaba desesperadamente. Inmediatamente se escuchó un disparo y el grito de Juan. Rodrigo llegó en ese momento. Yo bajé del caballo, le arrebaté el revólver a Juan y vacié los 5 tiros que sobraban al aire. Con lágrimas en los ojos pronuncié el nombre de Dios y hice muchas majaderías tratando de alejar aquello. Los pies de Juan cayeron al piso en señal de liberación. Rodrigo no paraba de llorar con el rostro escondido. Todo estuvo en silencio por unos segundos. Ahora, con un pequeño agujero que le atravesaba en el empeine de la planta del pie, Juan trataba de subir a su nuevo caballo. Yo lo ayudaba. Al fin los dos en el caballo, ahora, yo atrás de Juan, sollozantes, intentamos dar paso y avanzar. Los caballos se negaban cuando de las orillas del camino escuchaban como muchas personas paseaban, se agredían. Juan comenzó a llorar con más fuerza. Los caballos se volvían a parar en sus patas traseras y no podían avanzar. Como última opción le dije a Rodrigo que me diera el lazo de las riendas del caballo. Yo lo tomé, le quité el freno, con la mano izquierda sujetaba el lazo de las riendas del caballo de Rodrigo y con la derecha abracé a Juan, al mismo tiempo que me aferraba las crines de mi caballo y grité en voz alta: que sea lo que tú digas, Dios. Seguido de esto, mi caballo emprendió la carrera, salando al otro y corriendo su libre albedrío. Las peleas seguían escuchándose hasta que bajamos del cerro y llegamos a un llano. Mi caballo no paró hasta llegar a la puerta de mi casa. Estaba muy cansado y con espuma entre las patas traseras, que tenía que jalar ayudando a acelerar el caballo rengo, corriendo aproximadamente 20 minutos. Era un ratote. Sí. Ya imaginando lo que pasó después y el problema que originó el balazo que tenía Juan en el pie, mi abuela solo dijo al ver mi cara: te dice que aquí anda el diablo por el cerro cuando ya no hay luz, pero eres necio. A los 2 días vi a Rodrigo y me contó que la cosa que nos seguía tenía la cara de una perra que había matado de un balazo en la cabeza. A los 3 meses más o menos vi a Juan y decía que lo que nos seguía tenía la cara de mi caballo, el cual habíamos montado y todos percibimos de diferente manera. Fíjate, uno veía una perra a la que había hecho daño y el otro veía la cara del caballo. O sea, que ese fue el que le dio el machetazo al caballo.
Sí, exactamente.
Yo al año regresé a la ciudad a vivir con mi padre y no regresé hasta la muerte de mi abuelita, ya que su voluntad era ser enterrada en San Juan junto a mi madre. Rodrigo es ahora padre de familia igual que yo. Juan murió a los 15 años a manos del crimen organizado y por lo que supe sus familiares no tuvieron cuerpo que velar. Esta historia, compadre, me parece totalmente verídica, güey. O sea, sí. Está redactada de una manera muy suave, muy repetitiva, y relata lo que alguien con desesperación te platicaría.
Sí, exactamente. No, la verdad es que muy buena historia, compadre. Yo creo que es un, y más que estas cosas son las que suelen pasar en los ranchos.
Sí, hay historias muy similares, güey, donde les han pasado cosas como esta, o sea, casi siempre apariciones, y fíjate cómo jugó con la cabeza de los chavos. Sí. O sea, esa entidad, lo que haya sido un demonio, lo que haya sido, jugó con la cabeza porque a cada uno le hizo ver sus miedos y sus pecados, güey.
Exactamente. Y bueno, compadre, pues ya llegamos a la hora. Muchas gracias, compadre, por haber compartido estas historias muy buenas. Gracias por habernos acompañado, compadrito.
No, me compadre, aquí estamos al pendiente, nos vemos el próximo miércoles, con favor de Dios.
Claro que sí, y bueno, a todos ustedes que nos escucharon, muchas gracias, que pasen muy buena tarde, bye bye.
Esperamos haber resuelto o aclarado algunas de tus dudas. Estamos abiertos a sugerencias en nuestra página oficial de Facebook, Cuestión de Perspectiva con Huicho Villarreal. Y nuestra cita con los expertos es de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, porque la vida es una cuestión de perspectiva. ¡Hasta la próxima!